crouch, bind, set.
Hola, bienvenidos a 15, soy Pato Fernández y en este nuevo episodio vamos a charlar con una leyenda del rugby uruguayo y sudamericano, récord de presencias en el top 14, capitán y campeón con Castres, quien vivió el infierno de la depresión tras su retiro y tomó la decisión valiente de contarlo para visibilizar este problema. En 15, Rodrigo Caportega.
Adentro.
Bueno, Rodrigo, gracias por abrirnos la puerta de tu casa. Me imagino que tendrás una vida movida, quizás más movida que antes cuando jugabas y quizás ahí tenías tu rato de entrenamiento que capaz que te podías aislar un poco.
Sí, o sea, la vida cambia, ¿no? O sea, yo creo que hoy por hoy con lo que tengo de experiencia, haber jugado durante 18 años y hoy por hoy entrar en lo que es la verdadera vida, ¿no? O sea, salir de esa burbuja. Bueno, cuesta acostumbrarse, a mí me costó, pero bueno, como todo, la vida es caerse y levantarse un millón de veces, y bueno, y es ahí donde uno aprende y adquiere de la experiencia. Pero bueno, hoy por hoy, la verdad que soy feliz, disfruto de mi nueva vida. Poquito a poquito, bueno, voy encontrando mi rumbo, encontrando cosas que me gustan, cosas que me dan, que me dan el sentido y la motivación para levantarme el día a día. Aparte, bueno, fundamentalmente, y bueno, por hoy mi motivación, la más grande, es mi familia, son mis hijos y mi mujer.
Bien, y yendo un poco a esto que estás contando y que estas últimas semanas, después de viralizarse videos de charlas que das con deportistas, un poco hablas de esto, ¿no? Del tema del día después del rugby, que muchas veces nosotros, sobre todo los argentinos uruguayos, esto lo hemos escuchado mil veces en el fútbol, ¿no? El día después del que le dedicó toda la vida al fútbol y se encuentra con que el día que se retira quizás o no estaba preparado para salir a la vida. Vos, después de esos 18 años que contaste vos, hombre absolutamente récord en el rugby francés, ¿te encontraste con ese problema? Es decir, dejó de girar la pelota y ¿qué hago ahora?
Sí, o sea, yo en lo que me corresponde a mí, Pato, yo estuve confrontado a esa dificultad, pero para ser amplio en tu pregunta, a todo el mundo es igual, al presidente de una empresa, a un piloto, a un doctor, o sea, si vos no anticipás mentalmente lo que querés hacer, si bueno, hay algunas personas que o sea, logran o sea, anticipar y fijarse objetivos y bueno, y lo van logrando justamente para justamente que esa transición sea más suave. Cuando bueno, uno no lo logra hacer, es duro.
Bien, ¿a vos te costó particularmente, te costó mucho?
Sí, a mí me costó muchísimo porque, bueno, yo te digo, o sea, yo durante 18 años sentía mucho placer, me levantaba todas las mañanas y yo me decía que bueno, voy a ir a jugar a la pelota y una vez por semana, los sábados durante 80 minutos, se me iba la vida de mis problemas. Y bueno, y de un día para otro, todo eso se me acabó, yo no había anticipado qué es lo que quería hacer mentalmente, porque estaba en una abnegación total del hecho de decirme que no iba a jugar más al rugby. O sea, no más que nada, viste, el tema de los retroproyectores, viste, de todo ese tipo de cosas, pues, o sea, yo nunca fui mucho de eso. Pero era más que nada el tema de decirme, bueno, no voy a ser más jugador de rugby. Y bueno, cuando estás en la abnegación, o sea, yo te digo la verdad, o sea, yo dos o tres años antes de dejar de jugar, consciente e inconscientemente estaba yendo directo a la pared. Pero bueno, cuando estás en esa sintonía, no querés ver las cosas, y bueno, y cuando llegás a ese alto nivel que, bueno, tenés, viste, o sea, estás adelante los retroproyectores, todo ese tipo de cosas, y aparte, bueno, siendo un hombre, la educación que los hombres tenemos, pensamos que tenemos el disfraz del superhéroe, ¿entendés? Que lo podemos todo, y que yo voy a salir solo, y que yo no preciso ayuda de nadie. Y bueno, y es todo lo contrario. O sea, digo, yo estuve muy, muy mal, toqué fondo, hasta el momento que, bueno, que me di cuenta que era el momento de ponerme el disfraz de humano y justamente de pedir ayuda, de hablar, de expresar mis sentimientos y bueno, y de dejar y abrirme a que mi familia, en primer punto, me pudiera ayudar y después, por supuesto, profesionales de la salud, como psicólogos, psiquiatras.
Bien, esto que vos estás diciendo ahora y que vimos en estas semanas es muy importante porque quizá nosotros desde afuera tenemos la imagen de el que vive de esto, del deporte que a todos nos gusta, pero bueno, hay gente que tiene el talento como tenés vos y tantos otros que les pagan, decís, bueno, es la vida soñada y la vida color de rosa y no tienen problema y vos contás que dijiste, viste que venía la pared y así todo te la diste contra la pared y viviste el mismo infierno cuando todos pensábamos que eras el hombre más feliz del mundo. Contame cómo fue, si se puede contar, ¿no? ¿Cómo fue, a ver, ese momento de infierno sin que sea nada traumático, si se puede
No,
contar?
no, 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 o sea, digo, antes que nada, Pato, antes que nada soy un hombre, soy humano, y bueno, y como me caí yo, se puede caer cualquier persona. Por eso es que yo, hoy por hoy, digo, no esperen a estar mal para ir a ver a alguien. Estando bien, si pueden ir a ver a alguien. O sea, ir a ver a un psicólogo es un regalo que uno se hace a uno mismo. ¿Por qué? Porque vos, por ejemplo, durante toda la semana estás al palo, tu trabajo, volvés a tu casa, tu familia, tus hijos, tu señora, que tus padres, que tus hermanos, que tus primos. ¿Y en qué momento te tomás un tiempo para vos para trabajar en tu persona? Nunca. Nunca, o sea, yo. Entonces, hay que ser un poco egoísta en el buen sentido de la palabra y pensar en uno. Y si uno está bien con uno mismo, uno puede estar bien con el resto. Y no, yo, bueno, para seguir con la pregunta, yo como te contaba, o sea, yo nunca fui a anticipar nada en mi vida. Lo único que había anticipado fue, creo que, el fin de mi carrera. Nosotros salimos campeones en el 2018. Y, o sea, yo ya me hacía preguntas si, bueno, si dejaba o seguía jugando. Bueno, jugué 2 temporadas más. Y sobre todo para, bueno, para que el día que llegara el último partido, que mis hijos pudieran ser lo más grandes posibles para que ese momento pueda ser un momento que quedara grabado a vida. Yo en la temporada que sigue cuando somos campeones de Francia, la temporada 2018-2019, en diciembre me hago una hernia discal, donde me botaba en diciembre, me tengo que operar, bueno, la temporada se termina ahí, y bueno, después, bueno, llega Mauro Reyardo, y Mauro me dice, escuchame, Rodrigo, me gustaría que juegues una temporada más, pues bueno, la verdad que te encuentro bárbaro, costo. Bueno, dale, sí, buenísimo, yo tenía ganas, aparte, así que bueno, jugué esa temporada más, fue muy duro volver a encontrar el estado físico y la forma nuevamente, dolores constantes, pero bueno, con el objetivo de justamente de llegar a encontrar mi más alto nivel para poder jugar ese último partido adelante de mi familia, mis amigos y bueno, los hinchas y Castres. Y bueno, el partido que vamos a jugar a Bordeaux, sin saberlo, bueno, fue mi último partido. Termino con un try de 80 metros. Y bueno, me acuerdo que bueno, a la semana dijeron que bueno, que el tema del COVID se complicaba, que bueno, que el partido que teníamos, recibíamos a Bayón, se iba a anular. Y bueno, yo siempre, viste, o sea, decía, está, pero vamos a empezar a entrenar de nuevo y la temporada se va a terminar. O sea, yo estaba totalmente, no, 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 no. Hasta bueno, hasta que anunciaron que bueno, se paraba todo. Y bueno, y ahí como que, bueno, o sea, digo, me enfrenté a la realidad, pero bueno, no estaba bien fuselado y bien amarrado para pa afrontar este momento. Y bueno, de a poco fui entrando en una depresión que me fue comiendo de a poco. Yo me gusta explicar a mí muchas veces con palabras fáciles para que alguien entienda. La depresión es una persona que entra en tu cuerpo sin pedirte permiso y te va comiendo de a poquito. Y a veces, si uno no se da cuenta a tiempo, es demasiado tarde. Gracias a Dios, bueno, yo me pude dar cuenta a tiempo, gracias a mi familia. Y bueno, esa depresión me llevó a caer en el alcoholismo. Y bueno, a tocar fondo, fondo, fondo. Hasta, bueno, como yo cuento cuando en las intervenciones, hasta que un día estábamos acá en casa con toda mi familia. Y bueno, yo estaba hasta las manos de todo. Y bueno, me puse agresivo, muy agresivo. Empecé a pegarle a las paredes, dejando agujeros en las paredes. Bueno, Yuri en ese momento asustó mucho, subió con Yuri y Sebastián para arriba. Estaba mi suegra, bueno, mi suegro, todo. Y bueno, mi suegra sube, y bueno, en ese momento me siento en la mesa del comedor y como que me cae la ficha. Digo, está loco, te fuiste a la mierda. Porque vas a, si ya no lo perdiste, vas a perder todo, todo, y lo que más querés en la vida, que es tu familia. Así que bueno, como que me cayó la ficha, y bueno, y en eso baja mi suegra y me dice: Rodrigo, llamamos a la ambulancia, te van a ir a buscar. Bueno, dije: perfecto, me senté, comí, ya lo de la ambulancia, lo recibimos en casa, subieron conmigo al cuarto. Hice mi bolso, empezamos a hablar un poco de rugby, bueno, pues acá son todos hinchas de Castres. Y bueno, me internaron en el hospital de acá de Castres. Estuve dormí durante 48 horas seguido. Y bueno, y luego de eso, o sea, digo, antes de entrar a una clínica, tenés que hacer una semana de acá en Francia se dice sobrayo, no sé cómo se dice en Sudamérica. O sea, viste, tenés que, o lo haces en una clínica o lo haces en tu casa, pero tenés que pasar 10 días máximo sin consumir nada, ¿tá? Y bueno, nosotros,
Desintoxicación, sí.
ahí está. Bueno, no conseguimos ninguna clínica, así que bueno, la
Sí.
desintoxicación la hice acá en casa con mi mujer, estuvo al lado mío. Todo el tiempo, cuando tenía que salir, me agarraba el teléfono, me cerraba con llave. Y bueno, hasta el momento que llegó, el día de ir a la clínica. Así que bueno, me llevó. Momento duro, el momento bueno, que me iba un mes, que, no, que bueno, que sin poder estar cerca de mis hijos. Bueno, me llevó, llegamos, y en el momento que llegamos, bueno, es que mientras esperábamos para hacer la inscripción, bueno, ves pasar gente, lamentablemente, que está en una situación jodida, jalada. Y ella me mira y se pone a llorar y me dice: pero, Rodrigo, yo no te puedo dejar acá. Mirá a esa gente cómo está, vos estás bien. Y yo me acuerdo que la miré y le dije: mi amor, yo no estoy bien. Y yo me voy a quedar acá y voy a aprender mucho de toda esta gente que está acá. Y fue lo que hice, me quedé, me hablé mucho con todas esas personas, intercambié muchos, escuché muchas vivencias de vida, muy, pero muy, pero muy jodidas, que al lado de la mía no es nada. Y es ahí donde uno empieza a darse cuenta de ciertas cosas. Pude hacerme las buenas preguntas y encontrar respuestas a muchas preguntas que tenía. Y yo creo que el hecho de haber podido acercarme más hacia mí interiormente y tratar de empezar a buscar la paz interna, eso me permitió de a poquito ir saliendo. Gracias a Dios. Que esa es la diferencia de los adictos, ¿no? Que vuelven a caer. Yo siempre tuve el pilar familiar, que es la base. O sea, ellos mismos me decían: Rodrigo, vos salís de acá y no vas a volver nunca más, porque de ya se ve que querés salir, y aparte tenés la suerte de tener una familia que te espera afuera. Y la verdad que, bueno, es triste, ¿no? Porque uno a veces no se da cuenta de las cosas, pero la verdad que bueno, de poder tener una familia con salud y poder levantarse todas las mañanas y poder verlos es un privilegio.
Sin duda, y quizás la diferencia entre los que vos veías en ese lugar que estaban arruinados y vos, la diferencia era básicamente esa, que vos tenías una familia y quizás el que está ahí o no la tiene o la perdió, bueno, o las dos cosas.
Sí, o sea, yo, mirá, o sea, yo, bueno, las historias que escuché, o sea, yo, saladas, jodidas, pero en el fondo gente bien, porque, viste, o sea, yo, viste, mucha gente que era la segunda o tercera vez, ¿no? Nos decían, yo cuando entro acá, no quiero salir porque estoy bien, porque me siento bien, porque tengo una contención, porque hay gente con quien hablo, están los médicos que se ocupan de nosotros, y te parte el alma, te parte el alma. O sea, y es ahí donde vos te decís, pero la puta madre, ¿no? O sea, yo, y yo a veces me quejo por cosas de lleno que estoy, ¿entendés? Pero bueno, a veces hay que tocar la realidad para darse cuenta.
Sin duda, bueno, seguramente va a estar en estos micrófonos en algunas semanas el Flaco del Carril, un gran personaje del rugby argentino que está dando estas charlas. Él vivió el infierno de las drogas cuando decís, era una persona a la que no le faltaba nada, la mejor educación, gran posición económica, pero estas cosas te pasan y son enfermedades en las que es muy difícil no caer.
No, o sea, o sea, es por algo, o sea, o sea, yo por hoy entendí, o sea, yo viste, cuando dejé de jugar, fue la depresión, y bueno, esa depresión, como yo corté todo, o sea, no hice más deporte, o sea, no hice más nada. Cuando uno, tú sos deportista profesional, o sea, segregás un nivel de endorfina tan grande, ¿tá? O sea, que la ventana de todo lo que es adicción, porque la endorfina o sea, es una droga, pero es una buena droga, está muy abierta. Entonces, cuando vos cortás de un día para otro, necesitas otra sustancia, justamente para encontrar más o menos las sensaciones que vos sentías cuando eras jugador. Y bueno, es eso lo que te lleva a caer, y bueno. Sumado a la depresión y a que, viste, esa falta de amor hacia vos, y o sea, que no te querés más y que te dejas estar y que lo único que querés es viste, tomar y tomar y viste, estar la tuya, o sea, es un laberinto que sin salida. La única salida es decir, bueno, hasta acá llegué, quiero pedir ayuda. Quiero que me ayuden, quiero que me
Bien,
ayuden.
y vos estás ayudando a que la gente se ayude en estas charlas que das. ¿Te ha pasado de deportistas o de personas que se acerquen a vos después de la charla y te digan, te vinieron lo
Mira,
mismo?
mira, me ha pasado, o sea, en estas charlas que empezamos ahora este año, no, pero me ha pasado que jugadores, después de la intervención, vengan a hacerme preguntas precisas sobre algún tema, ¿tá? Sobre todo los temas que me hicieron preguntas es jugadores que van, por ejemplo, que les queda un año, 2 años, ¿viste? No sé, te cuentan, mirá, bueno, yo por ahí estoy haciendo esto, tengo idea de hacer esto, bueno, bien, loco, dale, dale, dale para adelante, o, pa, vos sabés que estoy cagado, bueno, entonces, ¿viste? O sea, vos les lo, o sea, les das una opinión para que, bueno, ellos, ¿viste? Puedan tener el poder de decisión de, bueno, a ver qué hacen, si van acá o acá o acá, y, o sea, los guías. Pero, por ejemplo, después de Instagram y, bueno, todo, viste, la primer gira que hicimos, recibí, bueno, entre tantos mensajes, un mensaje de un chico que juega al rugby en Federal 3, que, o sea, es como que te dijera. Quinta división de acá de Francia, o sexta, esa rugby amateur, que me pone, hola Rodrigo, antes que nada, bueno, felicitarte por lo que estás haciendo. Vi tu reportaje y me puse a llorar porque hasta ese momento no encontraba palabras con respecto a lo que yo estoy viendo hoy por hoy. Y luego de ver ese documental, empecé a entender por qué. Bueno, en ese momento. Le contesté, le di mi número de teléfono y le dije, mira, yo en una hora estoy libre, si querés llamame. Me llamó, lo escuché, le hice preguntas y bueno, y lo guié hacia el psicólogo referente de la Liga Nacional de Rugby, Jean-Luc, que o sea, hoy por hoy es más que un conocido y un psicólogo, lo considero como un amigo, porque es muy, muy buena persona, aparte de ser un grande, muy buen profesional. Y bueno, le mando un mensaje, ya están en contacto, y bueno, lo va a guiar hacia un psicólogo, y bueno, para que pueda estar mejor esta persona, sobre todo en la parte de la salud mental.
Bien, bueno, como te dije antes de la entrevista, bueno, me parece muy valiente, increíble poder escucharte, vos seguramente vas a poder ayudar a mucha gente y no quería dejar esta entrevista sin hablar un poquito de rugby. Te prometo que no va a ser mucho tiempo.
No.
¿Mito o no mito? ¿Parte de tu desarrollo rugbístico en juveniles infantiles fue en Argentina?
En Argentina, en el Club de San Carlos.
Muy bien, ¿ibas a la
Y
Escuela
en el.
Argentina Modelo? Bueno, San
No,
Carlos.
no, 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 a San Juan Bautista.
Mira. Bueno, entonces era
Sí.
verdad. En un San Carlos que en ese momento, no sé si eras compañero de camada, pero también jugaban Rafa Carballo y el ruso Abramovic. O
Sí,
sea.
jugamos juntos con Rafa Carballo, jugamos en San Carlos y jugamos en Castres. Y bueno, con el ruso jugamos en San Carlos juntos y jugamos contra cuando él jugó en Montobán y jugó en Allen.
Tres internacionales en una categoría infantil juvenil en San Carlos, un club de ascenso, y si bien ahora está
Sí,
bien, es un lindo
linda
club,
camada.
bueno, ascenso profundo.
Sí, claro, obviamente.
Bueno, hemos jugado, creo que hemos jugado en contra. Yo soy de La Salle, una categoría, bueno, esa 80-81, en la cual en esos equipos que lejos estábamos de ser, sí, casi, o los clubes que potencialmente tienen futuros Pumas, estaba Corcho Love en el Liceo
Sí,
Naval, Pato Albacete estaba en Manuel Belgrano, era una buena camada de los clubes estos de ascenso, digamos.
pero yo creo que el rugby ha sacado muy buenos jugadores en los años entre 80 y 82 han salido muy buenos jugadores, ¿eh?
Sí, bueno, Juan Martín Hernández creo que es 82, si no me equivoco, de Deportiva Francesa, y si
Sí.
en un club un poquito más grande, bueno, estaba ahí. ¿Y
Sí.
cómo fue esa formación tuya en Argentina, lejos de tu país, pero bueno, por algún lado, por un motivo también muy cercano?
Sí, o sea, lejos del país, o sea, yo, lejos, al lado. O sea, bueno, nosotros fuimos a ir a Argentina, porque mi mamá era diplomática y bueno, fuimos 5 años a Argentina. Bueno, son 5 años de mi vida que los guardo dentro de mi corazón y con muy lindos recuerdos porque hice muchos amigos que, o sea, hasta el día de hoy los tengo, si bien no nos hablamos mucho, pero bueno, cuando nos hablamos y nos vemos es como si fuera ayer. Y no, bueno, llegamos, yo empecé a ir al Colegio San Juan Bautista, donde, bueno, ahí empecé a ir estamos en la misma clase con Rafa Carballo. Y bueno, jugábamos al rugby al principio en el colegio. Y bueno, y en el último año de colegio entró Federico García Resta, un muy, muy buen amigo mío, que bueno, cuando pasamos a secundario, me dice, che, ¿no querés venir a jugar a San Carlos? Y dije, bueno, dale. Y bueno, fui a San Carlos, y bueno, y ahí quedé, pues bueno, viste, salíamos muchos juntos, y o sea, que ya conocía, viste, a los chicos que iban a la Argentina Modelo, que jugaban en San Carlos. O sea, bueno, está, muy lindo grupo de amigos, donde la verdad que fue una muy linda, un muy lindo parte de mi vida, o sea, yo sobre todo la parte de adolescencia. La verdad que no me la voy a olvidar nunca y la verdad que es lindo justamente los recuerdos, ¿no? Porque bueno, el momento uno a veces uno no se da mucho cuenta, pero cuando los años van pasando que esos recuerdos vienen y forman parte de tu vida y cuando te acordás te hacen bien, es muy lindo.
Bien, y después capítulo Francia. Hombre récord en presencia, superaste los 400 partidos en Top 14. Algo, no sé si alguno lo alcanzó, pero a lo largo de 18 años sos una verdadera institución del rugby francés y además haber sido capitán y campeón con Castres, un equipo que habitualmente no estaba acostumbrado a los títulos. Contame un poco, si se puede sintetizar un poco lo que fue este carrerón que metiste.
Sí, o sea, yo, mirá, a mí yo siempre fui un soñador y a mí siempre me dijeron, loco, dejá de soñar, o sea, soñás mucho. Y la verdad que gracias a Dios que siempre fui un soñador, porque los sueños es lo que te permite avanzar en la vida. Pero bueno, los sueños hay que protegerlos contra lo que yo llamo las voces del mundo. Las voces del mundo son todos esos parásitos que van a venir y te van a decir, no, no sos capaz, sos gordo, sos muy chico, estás loco. Bueno, hay que escucharse uno mismo, que es escuchar su corazón, que es la música más linda y cuando uno se escucha a uno mismo es cuando uno logra hacer grandes cosas. Bueno, fue lo que yo hice y bueno, llegué a un equipo de tercera división, como Joker Medical, jugué 3 meses y medio, jugué 9 partidos, metí 10 tries. Me acuerdo que al cabo de un mes y medio, empezó a llamar Bessier y Narbonne, que estaban en top 6, top 16 en esa época. Bueno, yo no entendía mucho, ¿viste? Decía, tengo un agente que se llama Fulano, y bueno, está. Bueno, y finalmente terminé firmando en Castres. En Castres firmé un contrato profesional de 1 año 1 más 1. Y bueno, llegué a Castres después del Mundial. No, jugué una temporada. Bueno, llegué a Castres, hice la primera temporada en Castres, después el Mundial 2003, y bueno, está. Y bueno, llegué. Los primeros 2 partidos jugué en la reserva, en los Espoirs. Y bueno, el tercer partido, vamos a Grenoble. Y bueno, estoy en el grupo, bueno, estaba feliz de estar en el grupo, y bueno, cuando llegamos, nos instalamos en el hotel, vamos a hacer viste, el entrenamiento de capitán. Volvamos al hotel, ducha y eso, bueno, antes de comer, está la reunión donde iban a anunciar el equipo. Bueno, empieza a anunciar el equipo, uno, dos, tres, cuatro, cinco, bueno, no me nombra, y digo, está, suplente, o capaz que no estoy, pero bueno, está, vamos arriba, vamos a seguirle dando. Y bueno, 6, Fulano, 7, Rodrigo. Nunca en mi vida había jugado ala yo. O sea, había jugado 8 o segunda línea. Y a la puta que los parió. ¿Y cómo voy a hacer para jugar? O sea, ¿viste? O sea, no entendía nada. Pero bueno, la verdad que fue muy lindo porque, bueno, antes de salir me acuerdo de la ducha, Mauro, Hugo Molá y Nacho Fernández Lobe, ¿viste? Bueno, era el líder del equipo. Bueno, dijeron que todos tenían que levantar su nivel y bueno, hacer un gran partido para que, bueno, que yo pudiera hacer mi debut en top 16 de la mejor de las maneras. Y bueno, fue el caso, me acuerdo. Primer partido, metí 15 tackles, jugué 60 minutos y bueno, partido siguiente recibimos en Castres a Biarritz, que era campeón en título. Titular de nuevo, el otro partido titular. Y bueno, me llama más gente un día y me dice, mira, tengo una mala y una buena noticia. Bueno, empezar por la mala. Bueno, la mala es que vamos a romper tu contrato y la buena es que vas a firmar un contrato nuevo por 4 años. Y bueno, y es ahí donde empieza esta linda historia de amor entre el Castres y yo. Y bueno, y tuve oportunidades para haber podido ir a jugar a otro club, haber podido ganar más, pero yo qué sé, la plata no hace todo, la plata ayuda a vivir, pero no hace la felicidad. Y bueno, yo viste, me sentí muy muy bien acá, o sea, yo fue eso, o sea, es mi casa de adopción, ¿no? Si bien hoy por hoy es mi casa. Viste, y bueno, como yo digo, o sea, a veces uno, viste, se tienta de ir a otro club, pero es empezar de cero. Vos no sabés cómo va a pasar todo, ¿viste? O sea, digo, llegar a otro club, sos uno más. Con el entrenador no sabés cómo, si va a haber buena onda o no. La ciudad no sabés si te vas a adaptar, si tu familia se va a adaptar. Si bien, ojo, salir de la zona de confort te permite de crecer. Pero bueno, hay momentos que cuando tenés una buena competitividad en donde estás, sana y te permite avanzar, o sea, y vos estás bien dónde estás, ¿para qué? O sea, irte por ganar, no sé, 1.000, 2.000, 3.000 euros más, ¿entendés lo que te digo?
Bien.
Al menos, bueno, es como yo vi las cosas. Y bueno, y bueno, con Castres al principio vivimos momentos jodidos, o sea, digo, la peleábamos todas las temporadas para, bueno, para mantenernos, hasta que llegó Laurent Traver y Laurent Lavit, que bueno, llegaron y estructuraron el club en la parte. El plan deportivo con un verdadero proyecto rugbístico y de club, Y bueno, el 2013 campeones, 2014 subcampeones, 2018 campeón. Y bueno, la verdad que un privilegiado de haber podido haber jugado tanto tiempo, de haber disfrutado como disfruté. Y ta, darle gracias a Dios de haberme iluminado como me iluminó.
Bien, y capítulo Teros. Jugaste y tu irrupción fue en el Mundial 2003, Mundial asperísimo para ustedes por los rivales y porque quizás fue el primer gran choque que tuvo quizás el rugby uruguayo con el super profesionalismo. Quizás a Argentina le había llegado unos años antes, pero quizás para los Teros fue ese Mundial el que dijeron, acá hay una gran diferencia entre lo que jugamos y lo que juegan los demás.
Sí, claro, por supuesto. No, no, o sea, con Uruguay, bueno, la verdad que haber podido jugar el Mundial 2003 fue algo muy lindo, jugar, representar tu país y poner la camiseta de tu país. Es una emoción inmensa. Y sí, en la parte rugbyística, bueno, es ahí donde te das cuenta que, o sea, entre el profesionalismo y el amateurismo había una diferencia enorme. Y bueno, y es ahí que, bueno, que habla bien de Uruguay, porque yo creo que Uruguay a partir de ese momento se empezaron a hacer las buenas preguntas y a mirar hacia adentro de nosotros qué podemos hacer diferente, qué podemos hacer mejor para poder acercarnos cada vez más a esas potencias, ¿no? Y bueno, la prueba hoy por hoy, yo creo que los últimos dos mundiales, yo creo que asumido como tenemos que asumir el rol de, bueno, de Uruguay. Y bueno, el objetivo es crecer cada vez más.
Bien, te quedaste ahí con una espinita de no haber jugado quizás algún mundial más con un Uruguay un poco más desarrollado que el de ese 2003 o de haber jugado más partidos, si bien fueron circunstancias excepcionales por las cuales no estuviste.
No, Pato, no, yo no, no, yo no me arrepiento de nada. O sea, yo la verdad que si tuviera que nacer de nuevo haría exactamente las mismas cosas. Exactamente lo mismo. No, o sea, y en los momentos que yo dije, o sea, que fui a aportar mi grano de arena al colectivo, a Uruguay, a mi país, que fue para el Mundial de Inglaterra y para el Mundial de Japón, que bueno, una vez Uruguay estando clasificado, yo tomé la decisión de no ir al Mundial. Fueron por cosas decisiones personales que me pertenecen. La primera fue que, bueno, Sebastián, mi hijo, iba a nacer y, bueno, Yuri estaba, viste, con el bombo hiper hinchado y yo la verdad que no tenía ganas, viste, de irme y perderme dos meses o un mes y medio, estar lejos de ellos. Y viste, cuando pones en la balanza, tomé la decisión de, bueno, de no jugarlo. Y tal, y después el de Japón fue, bueno, se clasificó y después, bueno, yo me operé de la espalda. Y tal, y no iba a llegar a 100% al Mundial. Y tal, y para mí, el plan personal iba a ser una falta de respeto hacia mí antes que nada y hacia el grupo y a muchos guachos que se rompen el culo entrenando, laburando y estudiando, o sea, digo, que hicieron todo el proceso, ¿tá? Por un capricho que ¿tá? Yo tengo que estar en el grupo, no, o sea, digo, para ir a jugar un mundial tenés que estar no a 100%, tenés que estar a 200%, y yo no iba a estar a 200%, ¿tá? Y yo, bueno, en ese momento de mi vida, no, viste, o estaba a 800% o no estaba, no estaba, bueno, no voy, y bueno, lo miré atrás de la tele. Hinché por ellos, hicieron un muy buen papel y la verdad que, bueno, orgulloso.
Rodrigo, muchas gracias por tu testimonio, muy valiente. Te felicito que puedas abrirte así a contar y ayudar seguramente a mucha gente que esté escuchando esto y muchas gracias por tu tiempo.
Gracias a vos, Pato, abrazo grande y bueno, hasta pronto si Dios quiere.
Y gracias a ustedes por haber estado ahí. Nos reencontraremos en el próximo episodio. Chao.